En la tarde ya hemos hablado en alguna ocasión del lado oscuro de Internet, de los ciberdelincuentes, de los estafadores, de los hackers. Pero quiero que hoy veamos el lado luminoso de la red. Porque como en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, hay dos lados de la fuerza, dos lados del mundo cibernético.
El odio, el miedo, la agresividad, el lado oscuro de ellos son. Y una vez que si empiezas a entrar, para siempre dominarán tu destino.
Si buscamos la palabra hacker en la Real Academia Española, aparecen dos acepciones. La primera, la que conocemos todos, hacker, pirata informático. Y la segunda, persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Es decir, podemos decir que son algo así como los Jedi de la informática, héroes anónimos que luchan contra la fuerza tenebrosa. Estas personas en realidad podrían ganar mucho, mucho dinero como cibercriminales, pero deciden, sin embargo, defender, por ejemplo, a la OTAN, otros organismos o también empresas privadas de las amenazas de otros hackers. Precisamente, en la Alianza Atlántica trabajó nuestra siguiente invitada, que es Sandra Bardón, que ahora es analista de seguridad de la ONU. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Sandra, entiendo que por motivos de seguridad no podrás dar muchos detalles de lo que haces, pero a grandes rasgos, por ejemplo, ¿cuál era tu papel dentro de la OTAN? ¿Qué es lo que estabas haciendo?
Bueno, yo era investigadora tecnológica y de hecho he de decir, siempre se me llena, digamos, un poco la boca de decirlo, pero creo que hay que remarcarlo, porque he sido la primera y única mujer en el Departamento de Tecnología del CCE-COE, donde estaba yo, en Estonia, en el Centro de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN.
¿Y qué hacías allí, concretamente? ¿Se puede contar?
Sí, claro que sí. A ver, hay distintos pilares, digamos así, que está realizando y sigue realizando, de hecho, la OTAN en Estonia, pero, digamos, enfocado a todos los países miembros e incluso también en algunos países aliados. Una rama se dedica puramente a investigación, otra rama se dedica a la parte de training, a la parte de hacer cursos. Y otra parte son los ejercicios. Entonces, en la parte de investigación, yo estaba llevando a cabo, lideraba un proyecto, de hecho, bastante ambicioso, que era no la protección de infraestructuras críticas, sino encontrar o cómo realizar pentesting, cómo encontrar esos fallos de seguridad, cómo poder explotarlos, específicamente en subestaciones eléctricas, de las cuales yo, bueno, y con el equipo, nos recorrimos todas las subestaciones eléctricas que había en Estonia. Y lo que estábamos intentando encontrar era un zero day en un protocolo muy, muy concreto que podría afectar a cualquier subestación eléctrica de toda Europa o incluso de otras partes del mundo.
¿Encontrasteis muchas rendijas, muchos fallos?
Algo así.
Sí. Me llama la atención lo que decías. Eras la única mujer.
Sí. De hecho, es más, yo siempre he estado... Bueno, siempre no. Yo he estado, digamos, una parte de mi carrera más en el lado defensivo. Y los últimos años he estado mucho más enfocada en el lado ofensivo, es decir, el cómo atacar, ¿vale? Porque siempre se dice, y es verdad, que para saber defender muy bien hay que saber cómo se ataca, pero también es verdad que para saber atacar muy bien hay que saber cuáles son las defensas que te tienes que saltar, ¿no? Entonces, no solamente he sido la primera y única mujer en el Departamento de Tecnología, sino que, bueno, durante muchos años he sido la única mujer en muchísimos cursos y precisamente en temas de red teaming, es decir, de cómo lo que se suele conocer como llegar hasta la cocina en una organización o en una empresa, pues yo he liderado varios años el red team de la OTAN en algunos ejercicios de OTAN y en las que también era la única mujer.
¿Y por qué crees que no tenemos las mujeres presencia en estos puestos? ¿Porque hay pocas mujeres hacker, podemos decirlo así?
Hay menos, pero es que es una realidad. Yo siempre digo lo mismo, o sea, es decir, ahora no se puede intentar buscar el 50-50 porque es un poco, bajo mi punto de vista, es un poco absurdo, en el sentido de que cuando yo fui a la universidad, estudié teleco, y éramos 8 chicas y 200 chicos.
Fíjate la diferencia, claro.
Y de hecho, no todas las chicas ni todos los chicos terminaron la carrera, pero claro, evidentemente la escala es completamente diferente.
Yo cuando pienso en un hacker, pienso en alguien que ya desde pequeñito, cuando le pusieron un ordenador en sus manos, la estaba liando parda. No sé si es tu caso este, Sandra.
Sí. Yo me aburría mucho en el colegio y aparte de hablar mucho y demás en clase, pues le pedí a mis padres que me apuntaran a informática y yo con 7 añitos empecé a programar.
¿Con 7 añitos?
Ajá, sí. Y bueno, pues mi mayor regalo, puedes imaginarte mi cara, en el regalo de la comunión fue un ordenador. Mis padres pues pudieron pagarlo, digamos, a plazos y haciendo un esfuerzo enorme, y yo me dedicaba a cacharrear sin tener ni idea. Cuando estaba empezando internet, no tenía ni un solo libro y aquello sí que era prueba error, entonces evidentemente me lo cargaba muchas veces.
Y a partir de ahí vas a la universidad, estudias Teleco, como nos contabas, y te dedicas pues a trabajar para diferentes organismos. Decíamos, tu paso por la OTAN. Creo que has trabajado también para el Ejército Español, ¿no?
Sí, he estado 11 años en el Ministerio de Defensa. Primero estuve en el Estado Mayor de la Defensa, en la sección InfoSec, y luego, bueno, pues yo fui parte del equipo donde se gestó el mando conjunto del ciberespacio en aquel entonces, que ahora es de ciberdefensa en aquel entonces, que ahora es del ciberespacio. Y la verdad que es, yo lo sigo considerando mi familia.
Y ahí serías también, me imagino, la única mujer.
No, éramos más.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, a ver, no quiero olvidarme a nadie, pero creo que inicialmente en el Ministerio de Defensa, justo en la sección InfoSec del Estado Mayor, estábamos 2 mujeres, luego fuimos 3, y bueno, pues poquito a poquito fuimos creciendo, pero sí que es verdad que el número era bastante menor comparado con los hombres. A mí nunca me ha importado, ¿eh? De hecho, yo estoy muy, muy a gusto trabajando entre hombres y nos entendemos perfectamente.
Y ahora estás trabajando en Naciones Unidas, en la ONU.
Eso es.
Organismos todos muy sensibles en los que has trabajado.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué estás haciendo ahora mismo, Sandra?
Pues yo me uní a Naciones Unidas en enero de 2022. Y bueno, al principio estuve liderando la parte de análisis de o gestión de vulnerabilidades en todas las organizaciones que están debajo del paraguas de Naciones Unidas, que son más de 80 y tantas. No me las sé todas de memoria, pero bueno, refugiados, UN Women, temas de migración, temas de agricultura, comida, bueno, hay muchísimas, muchísimas organizaciones, también a nivel legal, a nivel de bancos, etcétera, etcétera. Y ahora precisamente estoy más enfocada en personas. Ahora lo que me dedico es a entrenar personas. Es decir,
¿para que hagan el trabajo que has estado haciendo tú hasta ahora?
No. Siempre consideramos que tenemos que testear, digamos, una organización desde la parte tecnológica y cuáles son las distintas medidas o cuáles son los distintos dispositivos que se van implementando en la organización para fortificar, digamos, y tener una mayor seguridad y en caso de tener un incidente, porque nos han atacado, porque recordemos que o hemos sido atacados o lo estamos siendo ahora mismo o no nos hemos dado cuenta. Siempre nos olvidamos de la parte más importante, que es la parte humana. Detrás de cada tecnología hay una persona manejándolo. Y no solamente eso, sino que está también la parte directiva de cualquier organización o cualquier empresa que no está tan íntimamente relacionado con la parte tecnológica, más allá de trabajar con un ordenador, pero todos somos un posible target. Lo siento, me sale en inglés y no en español. Somos un objetivo, al fin y al cabo. Y evidentemente, cuando más alto la organización o más responsabilidad tienes en una organización, pues evidentemente eres objetivo de posibles futuros ataques. Pues mi labor ahora mismo precisamente es entrenar a esas personas para el momento en el que ocurra un incidente, no solamente a la parte directiva, sino también a la parte técnica, testeando un poco los procesos y procedimientos implementados en la organización y que no sea como suele ocurrir, como pollos corriendo sin cabeza, ¿no? Entonces, Dios mío, hay que solucionarlo, pero a lo mejor te ha entrado un ransomware en la organización, está todo absolutamente cifrado, te están pidiendo una cantidad ingente de dinero. Evidentemente no quieres negociar con cibercriminales, pero a la vez estás perdiendo dinero, pero a la vez es que no puedes ofrecer ayuda a gente que tenemos desplegada en zona en un conflicto. Entonces, creo que también hay que entrenar a esa gente.
¿Cuál es la mayor crisis que has vivido en materia de seguridad?
Bueno, eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, estando en OTAN, durante 3 años yo estuve liderando, por ejemplo, el Red Team, y nos encargábamos de testear absolutamente todas las infraestructuras a nivel militar de todos los países que luego desplegaban en zona. Evidentemente desplegando en zona en una gran cantidad de ellos, digamos, en conflicto, ¿no? Pero Bueno, pues para testear que efectivamente toda la información que entraba o salía de ese tipo de sistemas, pues estaba suficientemente securizado como para que solamente los que tenían acceso podían acceder a la información y cómo se compartía, digamos, esa información entre países. A día de hoy en Naciones Unidas, yo no estoy íntimamente relacionada con resolución de incidentes, pero sí te puedo decir que todos los días mis compañeros, bueno, yo también estoy avisada de los incidentes que ocurren tanto dentro de nuestra organización como del resto de organizaciones debajo del paraguas de Naciones Unidas.
Claro, todos los que trabajáis en seguridad, lógicamente, manejáis información muy, muy crítica, muy, muy, muy sensible. No sé cómo es vuestro contrato. Supongo que habrá una confidencialidad, lógicamente.
Totalmente, sí. Depende luego del escenario y depende de la organización en la que trabajes, pues esas medidas podrán ser, digamos, más o menos restrictivas. Pero cuanto menos la información, evidentemente, sensible. Se requiere, digamos, de una ética profesional, bueno, pues precisamente por saber dónde estás trabajando. Lógicamente, pues hay en ciertos sitios en los que se pasa un screening personal y profesional. Pero bueno, yo también he estado en empresa privada trabajando y te puedo asegurar que se sigue manteniendo, digamos, la misma ética y profesionalidad.
Tú que has estado en la defensa, como nos decías antes, y también en el ataque, nos hablabas de la OTAN, nos hablabas ahora de la ONU. ¿Están bien protegidas estas organizaciones, estos organismos?
¿Comparado con qué y con quién?
En general, sí es fácil. Vosotros, los que sabéis, bueno, para mí van a estar súper protegidas porque con mi conocimiento informático te aseguro que jamás, ni en siete vidas, podría acceder yo a cualquier tipo de información de la ONU. Pero para alguien como tú, que maneje perfectamente este mundo, para un hacker, ¿es fácil entrar en los servidores o en estos organismos, en documentos sensibles?
A ver, es que sería muy atrevido por mi parte decirte ahora mismo si es fácil o difícil. Te voy a decir que es posible. No te sabría decir exactamente qué porcentaje, porque precisamente para eso trabajamos los profesionales, para intentar que esa defensa esté lo más activa y lo más alta posible.
Claro, por eso te decía que conoces las dos caras, sí, la de la defensa y la del ataque, porque tú también, para proteger a las empresas y a los organismos, intentas entrar, ¿no?, a encontrar esas fallas de seguridad.
Claro, es que un red team, al fin y al cabo, es un equipo de personas que lo que intentan impersonar es a cibercriminales. Se utilizan las mismas tácticas, los mismos procedimientos, por eso tienes que estar muy al día y estudiar muchísimo, te faltan horas en el día, pero no podría atreverme a valorar, digamos, la seguridad de organismos tan importantes a día de hoy y más en público, pero sí te puedo decir que siempre se puede hacer mejor.